voy a invitar a que abra su Biblia conmigo en el segundo capítulo de Apocalipsis. Aquellos que han estado ausentes por las últimas dos semanas, hemos repasado el capítulo 1 de Apocalipsis. Y hoy estamos por entrar al mensaje de las siete iglesias. Y en esta noche quisiera cubrir, con la ayuda del Señor, la primera iglesia, que sería la iglesia de Éfeso. En el libro de Apocalipsis número 7 es mencionado aproximadamente 54 veces. En la Biblia el número 7 es asociado con cumplimiento, llenura y perfección. Richard Bauckham nos enseña que en el libro de Apocalipsis encontramos varias referencias al número 7. Encontramos las siete cartas a las iglesias. Encontramos las siete bienaventuranzas, los siete sellos, siete ojos, siete cuernos, siete trompetas, siete truenos. La palabra Cristo se usa siete veces, se anuncia siete veces la venida de Cristo. Siete veces se usa el título de el Señor Todopoderoso. Hay siete amenes en el libro de Apocalipsis. Se mencionan a los profetas siete veces. Y hay tanto mención de el número siete en el libro de Apocalipsis, y creo yo que el Señor no se equivoca cuando le da el mensaje y la visión a Juan el apóstol. Jesús, a través de su revelación a Juan, manda un mensaje personal a las siete iglesias de Asia Menor. Y aunque estos mensajes fueron mandados a iglesias específicas de aquel entonces, podemos encontrar una aplicación para la iglesia de hoy. En cada mensaje a las siete iglesias, encontramos algún mensaje específico para esa iglesia. Encontramos unas advertencias de parte de Jesús para poder evitar problemas en que la iglesia puede caer. Un breve bosquejo de cada escritura a la iglesia se puede manifestar de esta manera. Primero se dirige a una iglesia específica. Así empieza el mensaje a la iglesia específica. Y luego se da una breve distinción acerca de Jesús. Y como veremos, la descripción de Cristo que da a la iglesia de Éfeso proviene del capítulo 1 de Apocalipsis. Una breve descripción de quién es Jesús. Recuerda que el libro es la revelación de Jesucristo. Y también después de la revelación de Jesús, trae una aplicación de quién es Jesús para la iglesia de aquel entonces. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, Pérgamo, y sigue. ¿Quién es Jesús y quién es para la iglesia en particular? También se le da una comendación excepto a la Odisea, que no recibe ninguna alabanza. Después de la comendación se da una reprensión, excepto la iglesia Esmirna y Filadelfia. Después de la exhortación, reprensión, se da la exhortación. Y Cristo les da algunos datos específicos, algunos mandatos a que regresen al camino donde han dejado. Y luego también termina el mensaje a la iglesia: aquel que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y finalmente termina el mensaje con una promesa, algo, una esperanza bienaventurada, algo que viene en el futuro, un estado eterno con Cristo, en la cual nos explica el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Y una de las promesas, o cada promesa que encontramos a las iglesias, se está refiriéndose a lo que está por venir. Habiendo dicho eso, quisiera preguntar en esta noche, y tomamos tiempo de reflexión, ¿cuáles cualidades resaltan en nuestra iglesia? O si pudiéramos preguntar, ¿cuáles son las cualidades por la cual nuestra iglesia es reconocida? Algunos dirán misiones, y tanto que invertimos en misiones y sabiendo que misiones es el corazón del Señor. Otros tal vez dirán la enseñanza de la palabra del Señor. Otros dirán otra cosa, como ¿por qué es reconocido nuestra iglesia? ¿Cuáles son las cualidades que resaltan que esta iglesia se pueda ser distinta a otra iglesia? Y podemos dar una lista en esta noche. Pero al final del mensaje de la iglesia de Éfeso, yo pudiera llegar a la conclusión que yo quisiera que nuestra iglesia sea reconocida por el amor genuino que hay primero para Dios y luego para el mundo. Yo quisiera que Templo Victoria sea reconocido por el amor que tenemos para Dios. No tanto por los programas que podemos dar o las enseñanzas que damos, sino que esos hermanos de Templo Victoria, cómo aman al Señor. Y por tanto, aman al Señor, aman al mundo. En Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si pudiéramos dividir los 10 mandamientos, los primeros 5 mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. como deberíamos de amar a nuestro Dios, de tal manera de no tener otros dioses delante de Él. Y sigue la lista de los primeros 5 mandamientos. Los últimos 5 mandamientos de los 10 nos hablan de nuestra relación con nuestro prójimo. Y Cristo dice al final que estos son los mandamientos más importantes, a que amemos a Dios y que amemos al mundo. Tengamos una pasión por las almas perdidas, que tengamos un amor entre nosotros, un amor fraternal. Y esto es en sí lo que debería que la iglesia sea reconocida, por el amor a Dios y el amor fraternal y el amor para alcanzar al mundo. Cuando miramos y estudiamos la iglesia de Éfeso, fue su condena, que habían perdido su primer amor. Regresando a la iglesia de Éfeso, la cual, cuando se escribe la carta a los Efesios, Pablo, Éfeso era una de las ciudades más grandes en Asia Menor. Éfeso es una ciudad a la orilla del mar, en la cual entran los barcos y hay mucho comercio. Pablo había visitado la iglesia en Éfeso alrededor del año 53. Aproximadamente 43 años antes de la carta que Juan escribe a de parte del Señor, escribiendo el libro de Apocalipsis, Pablo había establecido una iglesia en Éfeso. El nombre de Éfeso significa deseado, y por si era una ciudad muy deseada en donde vivir. Fue una de las ciudades famosas, uno de los considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se le construyó un templo a Diana o Artemis. Al terminar la iglesia de Éfeso, o la época de la iglesia de Éfeso, hoy en día no hay ningún resultado, no pueden encontrar, han cavado toda la ciudad de Éfeso buscando el establecimiento de la iglesia y no pueden encontrar la iglesia de Éfeso. Pero Éfeso fue reconocido como una ciudad grande, una ciudad deseada también por el templo que se construyó a Diana, finalmente fue destruido. Sabemos que Pablo trabajó en la ciudad de Éfeso, con la iglesia de Éfeso, aproximadamente por 3 años. Él estuvo allí trabajando con la iglesia, estableciendo la iglesia, levantando una iglesia, discipulando los nuevos creyentes, a fin de que quedaron algunos que se iban a encargar de la iglesia de Éfeso. Y luego recuerdan que Juan, el escritor de Apocalipsis, llegó a ser obispo. Por muchos años trabajó en Éfeso, allí y en la zona de Éfeso. Juan fue el obispo, pero recuerdan que Timoteo fue el pastor, el que ayudó a la iglesia en Éfeso. En la mañana estudiábamos esto, y Timoteo está establecido en Éfeso y ayuda a la iglesia 43 años después de todo ese trabajo que Pablo hizo, y durante el ministerio de Timoteo, 43 años después, se escribe el libro de Apocalipsis. Y recuerdan que Cristo le manda a Juan a que mande una carta a cada iglesia, y contiene y tiene todo el contenido de lo que vamos a ver en esta noche. Y una de las iglesias fue la iglesia de Éfeso. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En otras palabras, escribe al pastor de la iglesia, el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. El versículo 2 dice: yo conozco tus obras. Así que la carta es escrito al ángel de Éfeso, el pastor de la iglesia de Éfeso. Y luego nos da una visión de Jesús que encontramos en el capítulo 1, versículos 13 y 16. Ya lo repasamos la semana pasada. Pero Cristo es el que tiene las siete estrellas. Recuerda que las siete estrellas representan las siete iglesias de Asia Menor. Y el cuadro que Juan nos regresa al capítulo 1 para decirnos: Cristo es el que tiene las iglesias en sus manos y nos da una revelación. En el capítulo 1, versículo 13 de Apocalipsis dice: y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre tenía en su diestra siete estrellas. Y esas siete estrellas que vienen a representar los pastores o las iglesias, de los pastores de las iglesias. Al terminar el capítulo 1 nos da la explicación de todo esto. Ahora, una indicación que veo yo en esto, y por qué Juan revela a Cristo una vez más refiriéndose al capítulo 1. Porque lo que Juan nos está enseñándonos y lo que enseñó a la iglesia de Éfeso es de que Dios está en control. En sus manos está el movimiento de la iglesia. En sus manos está el liderazgo de la iglesia. No somos nosotros los que dirigimos la iglesia. No soy yo, ni el pastor, ni algún otro ministerio que dirige la iglesia. Está en las manos de Dios. Dios es soberano. Dios tiene en sus manos el movimiento de esta iglesia. Y tenlo por seguro que lo que se hace aquí, buscamos primeramente la guianza del Espíritu Santo, porque Dios es el Dios soberano y Él está en control. No solo eso, dice que Él camina en medio de las iglesias. La semana pasada hablábamos de esto y cómo Él inspecciona, cómo Él está vigilando las iglesias, cómo Cristo está analizando el movimiento de la iglesia. Cristo siempre está íntimamente envuelto en el movimiento de la iglesia. Cristo siempre tiene que estar a una iglesia que sigue los caminos del Señor, sigue la palabra del Señor como fue escrita y como fue intentado, o como deberíamos de interpretar la palabra del Señor. Aquella iglesia que es guiado por el Espíritu Santo sabe que Cristo está en medio y íntimamente Él está envuelto en todos los aspectos de la iglesia. En Efesios capítulo 6, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La verdad es que Efesios fue reconocido como una iglesia de mucho amor por la gracia que estaba sobre ellos, y Cristo estaba en medio de ellos, y Él era el que manejaba los movimientos de la iglesia. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, uno de los líderes de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, primera de Timoteo, versículos 3 al 7, encontramos algo muy importante cuando Pablo dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de limpio corazón y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así que Pablo encarga a Timoteo, la iglesia de Éfeso, a que no anden predicando doctrinas falsas, doctrinas que no llegan conforme al evangelio de los apóstoles, como ellos lo predicaron. Y Timoteo está encargado de la iglesia. Y luego Pablo dice: a que tengan amor los unos por los otros, el amor de Cristo que esté en ellos, que tengan una fe no fingida. Y eso se estaba estableciendo en la iglesia de Éfeso durante el tiempo de Pablo. Y luego, al introducirse la carta, Cristo dice: yo conozco tus obras, al saber todo lo que estaba haciendo la iglesia. Empieza a darnos una comendación de la iglesia de Éfeso. Dice: tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y estos son la lista que Cristo le da a la iglesia. Yo conozco tus obras, dice el Señor Jesucristo. Y todo lo que hemos visto en Efesios y todo lo que he visto en primera de Timoteo están cumpliéndose en la iglesia de Éfeso. Y les da una alabanza: yo conozco sus obras, yo sé lo que el trabajo que han empeñado, yo sé que se han soportado los unos a los otros, y yo sé que han echado fuera a los malos y los han podido discernir una iglesia. Aquellos que predican falsas doctrinas han sufrido, han tenido paciencia y no han desmayado. Yo conozco. La primera cosa que deberíamos de reconocer en la iglesia de Éfeso es de realizar cuáles son nuestras prioridades principales. Deberíamos de considerar como iglesia cuál es la prioridad, qué es lo que mueve la iglesia, cuál es la pasión de la iglesia, ¿qué es lo más importante para la iglesia de hoy? Debemos de darnos cuenta y saber que Él conoce nuestras obras. Saber que Él nos inspecciona día tras día y el Espíritu que discierne, el Espíritu que escudriña nuestro corazón, Él conoce nuestras obras. Él sabe cuáles son los motivos detrás de nuestro corazón y Él sabía cuatro cosas importantes de la iglesia y los está encomendando. Le está dando una buena comendación, le está alabando. Primero, sabía que era una iglesia diligente. Dice, era una iglesia que había trabajado incansablemente para el Señor. Había muchas actividades de evangelismo, clases para matrimonio, programas para niños, VBS. Había tantas cosas que estaban sucediendo en el movimiento de la iglesia. Era una iglesia diligente. Una iglesia que estaba elaborando. Una iglesia que estaba trabajando arduamente. Todos los hermanos estaban envueltos en un ministerio. Había un buen movimiento dentro de la iglesia. Había mucho trabajo que se estaba alcanzando a hacer, al punto de que estaban tan cansados. Hay momentos que nos sentimos muy cansados de tantas actividades que estamos teniendo en la iglesia. Pero usted sabe algo, eso no debería de ser nuestra prioridad principal. No. Obras son buenos, el trabajo es bueno, pero nunca deberíamos de olvidarnos de nuestro amor para el Señor. Número dos, era una iglesia determinada. Una iglesia que perseveraba. Una iglesia que no se daba por vencido. Una iglesia que había tenido paciencia a pesar de las muchas persecuciones. Una iglesia que no se iba a dar. Una iglesia que aunque fallaba la cosa, seguían adelante. Una iglesia determinada. Yo veo mucha determinación de poder, de querer hacer las cosas del Señor aquí en Templo Victoria y en nuestras ciudades, el evangelismo, en los programas y todo lo que está haciendo. Pero la determinación no es nuestra prioridad principal. Es bueno tener diligencia y estar determinado. Y también Cristo dice, han sido una iglesia disciplinada. Una iglesia que predica en contra del pecado. Una iglesia sensitivo al pecado. No han tolerado el pecado dentro de la iglesia. Han practicado la disciplina y la restauración dentro de la iglesia. No tolera ningún tipo de maligno. Por tanto, Cristo le dice, no puedes soportar a los malos. La iglesia había procurado mantener su pureza, sabiendo cómo expulsar a aquellos que daban mal testimonio de la iglesia. Aquellos falsos maestros que daban mal testimonio de la iglesia. La iglesia no se comprometía con aquellas personas que andaban mal. Los echaban fuera, los despedían como paganos al no arrepentirse. Y no toleraban el pecado dentro de la iglesia. Una iglesia disciplinada. Y cuando se levantaba alguien con una falsa doctrina, pronto estaban listos para echarlo fuera y decir, esto no es de Dios. Pero en sí todavía eso no es nuestra prioridad como iglesia. Número cuatro, era una iglesia discerniente. Una iglesia que ponían alto estima la predicación de la palabra del Señor, que tomaban mucha consideración el que se ponía al frente de la congregación y cuidaban este escritorio, pudiéramos decir, sagrado. ¿Quién predicaba? En el versículo 6 dice: aborrecéis las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas, ¿quiénes eran estos? Falsos apóstoles. Se menciona no solamente en el versículo 6, sino también en el versículo 15, cuando Juan le da el mensaje a Pérgamo. Según una tradición que viene desde los tiempos de Irenio, la secta de los nicolaitas se originó con Nicolás, prosélito de Antioquía. Este Nicolás, mentado Nicolás, fue uno de los siete diáconos de la iglesia escogidos en Jerusalén, de acuerdo a Hechos capítulo 6, versículo 5. La tradición dice que después de haber servido como diácono, apostató y se hizo una secta de seguidores. Dividió la iglesia y se llevó a algunos de ellos. Algunos dicen que esos son los nicolaitas, aquellos que se habían desviado de los caminos del Señor y se habían hecho en sí una secta. Ellos mismos habían causado una división en la iglesia. Una iglesia que podía discernir lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Cuando los predicadores predicaban, la iglesia sabía, entendía lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Y lo que no era de Dios lo echaban fuera. Como este mentado que dijo que el mundo se iba a terminar ayer. Es chistoso, pero a la misma vez como Satanás usa a un falso profeta para burlarse de la iglesia. Y todo mundo se le dijo un loco y lo ponen dentro de la iglesia. Y ahora, cómo vamos a tener como iglesia credibilidad cuando se levantan falsos profetas en el nombre de Cristo y en el nombre del cristianismo y declaran estas cosas falsas? Yo, escuchando la radio ayer mientras manejaba, todos se burlaban de él. Y todo era una burla. Ah, en una hora se va a terminar el mundo. Al cabo no tenemos que hacer esto porque el mundo se va a acabar. Y se burlaban. ¿Cómo Satanás usa un falso profeta para burlarse de la iglesia? Pero Dios no puede ser burlado. La iglesia pudo discernir que este hombre era falso, y algunos se levantaron y declararon a este hombre como falso profeta. Pero con voz audible, este hombre hizo más escándalo que una iglesia verdadera de Cristo. Causó que todo mundo supiera que el mundo iba a terminarse. Causó que las noticias fuese a donde él estaba, en la ciudad de New York, y lo siguieron, y todo mundo. Causó que algunos gastaran todo su ahorro. Pero una iglesia que tiene el mensaje verdadero, una iglesia que ha discernido, una iglesia disciplinada, una iglesia determinada y una iglesia diligente, no quiere decir que es una iglesia de acuerdo al corazón del Señor. Y Cristo lo encomienda. En Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, que dice, velad. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas por cada uno. Esto es lo que estaba sucediendo entre la iglesia, que hombres perversos se iban a levantar entre la iglesia para proclamar un evangelio que no es el evangelio de Cristo Jesús, el evangelio de los apóstoles. Pablo le exhorta a Timoteo, pastor de Éfeso, a que combatiese con los falsos maestros. En primera de Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 4. Donde Pablo le ruega a Timoteo a combatir con esos falsos maestros. Ya para cuando llega Timoteo, algunos habían caído en el error de seguir a estos falsos maestros. Y en segunda de Timoteo capítulo 2, Pablo escribe, versículo 16, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himineo y que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Aquellos que dicen que Cristo va a venir tal día. Dice, cuidado con ellos. Despídelos como paganos. No dejen que infecten la iglesia. El apóstol Juan, que fue obispo de la iglesia, dijo en su primera carta, en el capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuál es la prioridad de la iglesia? Una iglesia diligente con muchos programas, una iglesia determinada de hacer cumplir lo que Dios ha puesto adelante de ellos, una iglesia disciplinada que han luchado en contra del pecado y que el pecado no crezca dentro de la iglesia, una iglesia discerniente donde han echado fuera a los falsos profetas. Pero la verdad es de que eso no es la prioridad principal de la iglesia. Porque Cristo dice, el versículo 4, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí viene la reprensión. Han abandonado su primer amor. A pesar de las grandes y buenas obras que estaba ejerciendo la iglesia, había una grande falta. Habían perdido el fervor con que se convirtieron. Habían perdido ese primer amor cuando vinieron a Cristo por primera vez. No era tanto en hacer las cosas, sino por quién las estaban haciendo. Una iglesia que ha desarrollado. Y nos hemos, una iglesia que se ha sofisticado, una iglesia que se ha puesto más inteligente, tiene el peligro de perder su primer amor. No importa qué tanto tiempo gastamos o usemos en el ministerio, o qué tanto tiempo estemos en la iglesia, si nuestro primer amor no tiene el fervor
si no tenemos pasión y amor para el Señor, todo es en vano, porque no somos salvos por obras, sino somos salvos por la fe en Cristo Jesús y nuestro amor para Cristo. Estas buenas obras son buenas, pero muchas de las veces corremos el peligro de meternos tanto en tantas cosas que olvidamos de nuestra relación con Cristo Jesús. Todo lo estamos haciendo para el Señor, pero nos hemos olvidado del Señor. Ya no estamos buscando establecer el reino de Dios, sino nuestro propio reino. Y he mirado a aquellos que se han volteado por decir, un día predican el reino de Dios y luego el día siguiente dicen, escriben su cheque a mi nombre. Yo leo la Biblia y yo nunca vi que Cristo andaba pidiendo limosna. Cristo nunca estaba recogiendo una ofrenda a su nombre. Cristo predicaba el evangelio y dejaba que Dios se encargase de lo demás. Aquellos que han puesto su nombre en el ministerio. Ya no es el ministerio de Cristo, es el ministerio de fulano. Imagínese que le diga, hermano, escríbanme un cheque al nombre Chito Velázquez Ministries. Si un día les pido eso, hermano, yo les doy la autoridad que me den una cachetada. Porque el ministerio no es mío. El reino no es mío. Es del Señor. Y estamos aquí para establecer el reino de Dios juntos como una familia en Cristo. Y la prioridad es nuestro amor y pasión para Cristo. Todo lo que hacemos es para Cristo. Para agradar al hombre, sino para agradar a Cristo. Me acuerdo que Israel fue llamado por Dios para tener una relación íntima, para que fuese la novia, la esposa de Dios, de Cristo. En el libro de Oseas nos habla de cómo Israel empezó a jugar con prostitución. Literalmente, pero a la misma vez espiritualmente. Y todo lo que miramos en el Antiguo Testamento y todo lo que Dios enseñaba al pueblo de Israel llega a cumplirse en el Antiguo Testamento, en la iglesia de Éfeso, de que estaban haciendo tantas cosas, estaban tan envueltos en el ministerio de la iglesia que se habían olvidado a quién pertenecía el ministerio. Su primer amor. Lo más importante, realizar nuestra prioridad principal es nuestro amor por el Señor. Cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que nos despertamos, ¿cómo está mi amor? ¿Dónde estoy en mi relación con Cristo? Sí, vengo a la iglesia, sí hago esto y hago aquello, pero eso no tiene nada que ver con su relación con el Señor. Esto me acuerda a la historia de María y Marta en Lucas capítulo 10. Marta se preocupaba con muchos quehaceres, pero María se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra. Hay algunos maestros de la escuela dominical de esta iglesia que solamente están llegando para ministrar. Y el día que no les toca ministrar, se van por ahí de raite. Y no están siendo ministrados por la palabra del Señor, edificados por la iglesia. Yo me pregunto, ¿y quién le están dando a nuestros niños? Y estamos buscándolos. Empezamos porque el Espíritu Santo nos enseñó, hey, búscalos. Y esto es la realidad, que nos podemos envolver en los quehaceres como Marta y no hacer el tiempo para sentarnos a los pies de Jesús para oír su palabra. El más grande mal que muchos cometen es dejar con el tiempo la vida espiritual que se vaya enfriando. Y en vez de crecer en fervor, se va enfriando. Y el peligro, usted y yo sabemos, el peligro o el gran peligro de eso, cuando uno pierde su primer amor por el Señor, ya no tiene una dirección central. Cristo ya no es el centro de su vida. Cristo ya no tiene prioridad y su relación con el Señor ya no hay prioridad. Solamente se trata de las cosas externas. La iglesia diligente, la iglesia determinada, una iglesia disciplinada, una iglesia discerniente. Suena bien, pero habían perdido su primer amor. Y el versículo 5. Dios, por medio del ángel, por medio de Cristo, a través de Juan el escritor, les da el aviso cómo reavivar el primer amor. Dice, recuerda, diga conmigo, recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda lo que un día fuiste. Recuerda lo que como eras. Recuerda dónde estabas antes de tu caída. Recuerda la caída de Saúl, David, el rey Nabu y este amentado, el Sansonso, Judas. Y todas esas caídas fueron caídas dolorosas, porque cayeron de muy alto. Es saludable para nuestras vidas el recordar con frecuencia los buenos tiempos de nuestra vida espiritual. ¿Te acuerdas cuando aquel entonces, por primera vez, tú viniste a los pies de Jesucristo y cada vez que daban tiempo de testificar, tú querías testificar? Recuerda que tú eras el primero en llegar a la iglesia, aún antes del pastor, y ahora llegas tarde. O te quedas dormido en la casa. Recuerda dónde dejaste tu primera, de dónde caíste. Recuerda dónde estabas antes que dejases tu primer amor. Recuerda, dice el Señor. Y no solo recuerda, sino arrepiéntete. Di conmigo, arrepiéntete. La palabra arrepentimiento significa cambio de dirección. Una vuelta completa de 180 grados. Arrepiéntate, dice, y haz las primeras obras. Les está comendando por las obras que estaban haciendo, pero dice, eso no es suficiente, eso son garras para mí. Regresa y arrepiéntate y haz lo que hacías cuando primero llegaste a los pies de Jesucristo. Y muchas veces por educación, por mucha inteligencia, por tantas clases y programas, creemos que nos hemos vuelto tan sofisticados que ya no necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, sino todo lo que conocemos y todo nuestro conocimiento y lo enviamos y lo usamos. Pero no es, se trata de eso, hermano. Se trata de regresar a donde empezábamos. Así cuando éramos niños y apenas empezamos a caminar en los caminos del Señor. A veces nos caíamos, pero nos levantábamos porque había una pasión. Había un amor intenso. Había un fervor creciente que yo quiero conocer a Cristo en todo lo que Él es. Y había un hambre espiritual para buscar la palabra del Señor y buscarlo. Lo que era verdadero en el tiempo de alabanza, había un fervor dentro de mí, un fuego que no me importaba lo que decían los demás, pero tan sofisticado nos hemos puesto que decimos esa alabanza no me gusta. ¿Sabes qué? No es para ti, es para el Señor. Ese tipo de música no me gusta. ¿Sabes qué? No es para usted. Para Dios. Si se lo han dedicado para Dios, no te preocupes lo que hacen los demás, preocúpate lo que estás haciendo tú para el Señor. Dice: arrepiéntate y haz las primeras obras. En otras palabras, no sigas haciendo lo que estás haciendo. Pare de hacer lo que estás haciendo. Devuélvate y haz lo que antes hacías. Regresa, vuelve a ser lo que antes fuiste, haz lo que hacías al principio, no estamos haciendo un llamado a las obras, pero un llamado a la devoción de buscar al Señor en la palabra. ¿Te acuerdas? Aquellos tiempos cuando aprendiste del Evangelio y gastabas horas en la palabra del Señor. ¿Te acuerdas que eras el primero en llegar al culto de oración y solamente ahora llegan 6 hermanos? ¿Te acuerdas de aquella vez que tenías un fervor para las cosas del Señor? Regresa, dice el Señor. Y luego dice, si no, pues si no, me usa esa palabra, si no. Como que la iglesia pudiera preguntar, ¿y si no lo hago qué? Me acuerdo en la high school, yo calculaba todas mis tareas. Yo decía, al principio del año nos daban el bosquejo y nos decían, tenías que hacer esto para sacar una A, esto para una B y esto para una C. Y yo sacaba mis calculaciones solo para sacar la C. Me decían, ¿hiciste tal tarea? Y le decía, no, ¿para quién? Yo busco la C. Y hay algunos cristianos que solo buscan ser cristianos de calidad C. Pero Dios nos ha llamado a la excelencia, que hagamos más allá. Así como empezamos cuando había un fervor nuevo, un amor nuevo y decíamos a los demás, ¿qué te pasa? ¿Que no has conocido el amor de Dios? Y era algo, un fuego nuevo dentro de nosotros, una pasión nueva. Dice, si no, ¿qué pasa? Dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hace algunas semanas hablábamos de la significancia de los candeleros, por la cual la iglesia es llamado a ser luz para el mundo. Y la ilustración de los candeleros, que somos luz. Y le dice el Señor, si no te arrepientes, si no regresas y no te acuerdas de dónde caíste y haces las primeras obras, si no haces esto, entonces quitaré tu luz. Quitaré tu luz. Porque no estás usando la luz como debería de usar la luz. Yo te quito la luz. Me acuerdo cuando íbamos a los campamentos de los Royal Rangers, y aún de los varones. El primer día todos emocionados, llega la noche y entra el frío y todos emocionados. Y los que trajeron su lámpara, su flashlight, ah, cómo les gustaba, porque alumbraban los árboles y como que estaban llamando al ovni, quién sabe qué, y cómo alumbraban. Y, ah, necesitabas luz, y pronto sacaban la luz y gastaban su luz para el segundo día, ya no había baterías. Jugando con su luz, y cuando verdaderamente lo necesitaban, ya no había. Esto es lo que Dios le está diciendo a la iglesia. Iglesia, estás jugando con tu luz, y si no te portas bien, te lo voy a quitar. Y sabe lo que pasó a la iglesia de Éfeso, no se arrepintió. Hasta hoy en día han querido buscar dónde se encontraba la iglesia de Éfeso y no lo han encontrado. No hay ninguna prueba de la iglesia que existió en Éfeso, solo la palabra del Señor. Dios dice, cuidado, porque yo vengo y yo te quito esa lámpara, yo te quito esa luz. Si no te acuerdas, si no te arrepientes, si no regreses. Cuando una persona descuida su vida espiritual, corre el riesgo de perder lo que Dios le ha dado. Caín perdió su paz y en el lugar de su residencia. Y Jesse perdió su salud. Saúl perdió su reino y el Espíritu de Dios y aún su propia vida. David perdió su gozo. Sansón perdió la vista, las fuerzas y últimamente la vida. Judas perdió el apostolado, la vida y su salvación. La verdad es que aquel que descuida su vida espiritual corre el riesgo de perder lo que Dios le ha dado. No juegues con tu luz. Reaviva el primer amor. Y luego, número 3, le dice, regocíjate. Digo, amigo, regocíjate en tu esperanza futuro. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Disfrute en la esperanza futura. Dice, al principio, aquel el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Aquí está la amonestación a todas las iglesias, reciben la misma amonestación. Quiere decir que lo que he dicho tiene algo más profundo para ti. El que oye estas palabras debería de considerar la obediencia a esta palabra. Jesús usó este mensaje similar en Mateo, Marcos y Lucas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una advertimiento de que busquemos más profundo el significado de la palabra y qué es lo que quiere decir para mi vida. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te dice a ti en esta noche a través del mensaje? Y luego dice, al que venciere. Esa palabra viene del griego nikan, que significa conquistar. Aquel que conquista, aquel que es más que vencedor en Cristo Jesús. De acuerdo al Nuevo Testamento, hay dos maneras que podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Número uno, la salvación. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 a 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La salvación es lo que necesitamos, el nacer de Dios o el nacer de nuevo, el creer en Cristo Jesús como Salvador, es el primer paso para poder vencer al mundo. Y número dos, la santificación es cuando viene el Espíritu Santo a través del proceso de la santificación y empieza a quitar de nosotros lo que no proviene de Dios. Y con lo que luchábamos, ya no luchamos antes. Y seguimos siendo más que vencedores en Cristo Jesús. Lo que me molesta hoy no me va a molestar mañana por través de la santificación. Porque es la santificación que me hace santo como Dios es santo. Dice, le daré la recompensa. En Apocalipsis nos da 13 recompensas para aquel que vence. Aquel que vence recibirá autoridad sobre las naciones. Su nombre no será borrado del libro de la vida. Aquel que venciere heredará la tierra. Aquel que venciere, de acuerdo a la escritura que leemos, dice, le daré a comer del árbol de la vida. Y con esto termino, el árbol de la vida. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 3? Cuando Adán y Eva fueron sacados del jardín de Edén. Porque él tenía la opción de comer de todos los árboles del jardín. Menos del árbol que estaba en medio del jardín. Y Adán escogió del árbol de conocimiento. La Biblia nos dice que había el árbol de conocimiento y también el árbol de la vida. Él pudiera haber comido del árbol de la vida para poder vivir para siempre, pero escogió desobedecer a Dios. Y la decisión que él hizo lo sacó del jardín de Edén. Hasta hoy en día, el paraíso de Dios se encuentra escondido, pero existe. Al final de Apocalipsis nos habla de que en el paraíso del Señor habrá el árbol de la vida. ¿Qué consiste el árbol de la vida? La palabra que se usa para explicar en el Apocalipsis será árbol de la vida. Es lo que usted y yo conocemos como la palabra madero, que se usa para la cruz de Jesucristo. Y yo estoy seguro que el árbol de la vida y el madero del árbol de la vida suplicó la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él muere en Calvario y derrama de su sangre, esta sangre que fue derramada para nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados fue suficiente para darnos vida eterna. La palabra del Señor dice, al que venciere, le daré de comer del madero, del árbol de la vida, el mismo que produjo la cruz de Jesús, de donde produjo Dios la salvación de nuestras almas. Ese mismo árbol que Adán pudiera haber comido en el jardín de Edén, usted y yo vamos a disfrutar de ese árbol de la vida. Aquel que venciere
le daré de comer. En medio del paraíso, Dios ha trasplantado ese árbol. Y Dios nos da la habilidad de poder comer de ese mismo árbol y tendremos vida eterna en Cristo Jesús. No habrá dolor, ni más llanto, ni tristeza, ni muerte, porque estaremos en la presencia de Dios. Aquel que venciere, aquel que venciere, aquel que recibirá la corona, aquellos que terminan su carrera, tienen y pueden disfrutar de su bienaventuranza futura, y es de tener y poder disfrutar de vida eterna. No nos preocupamos, porque vivimos con Cristo. Aunque estamos muertos, estamos vivos en Cristo Jesús. Y todos los hermanos que han muerto en la fe están más vivos ahora que nosotros, porque ellos están disfrutando de una vida eterna en Cristo Jesús. Y un día usted y yo nos reunimos con ellos y también podríamos disfrutar, porque al que venciere, Dios le da la promesa de poder comer de ese árbol. Alabado sea el nombre del Señor.